la siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio. Panorama de noticias.
Vidal sobre el decálogo que el gobierno envió a la oposición dijo: espero que Cristina lo firme. La gobernadora bonaerense acompañó a Mario Negri en una recorrida de campaña en Córdoba. A menos de una semana de las elecciones en Córdoba, María Eugenia Vidal viajó a la provincia para acompañar a Mario Negri, el precandidato a gobernador local por Cambiemos. Consultada por el decálogo que el gobierno le envió a la oposición en búsqueda de un consenso político, la mandataria bonaerense aseguró que espera que la expresidenta Cristina Kirchner se sume. Espero que Cristina firme el acuerdo. No tuvimos un buen arranque con su ausencia en el traspaso de mando, recalcó la gobernadora después de darle su respaldo al equipo del jefe del interbloque de diputados del oficialismo. En esa misma línea, Vidal destacó que el decálogo propuesto por el Ejecutivo no es un contrato de adhesión. El presidente le está diciendo a toda la oposición que puede haber otras sugerencias, otros puntos de acuerdo, pero que tienen que estar estos puntos básicos, subrayó ante la prensa. Hugo Moyano, tras el allanamiento en Camioneros, dijo: esto es un disparate. En la puerta de la sede gremial criticó el operativo que hizo Gendarmería durante 8 horas por la causa en la que se investigan irregularidades y asociación ilícita entre la Barra Brava y dirigentes de Independiente. La justicia allanó este lunes durante más de 8 horas la sede del sindicato de camioneros que conducen Hugo y Pablo Moyano en una causa por presuntas irregularidades y asociación ilícita, la Barra Brava y dirigentes del Club Independiente, del cual es presidente el ex jefe de la CGT. El Ministerio de Seguridad, a través de Patricia Bullrich, por 25ª vez allanan la sede de camioneros. Vienen a buscar no sabemos qué, cuestionó Pablo Moyano. Nos quieren meter miedo para bajar el convenio, pero no vamos a aflojar, aseguró. En tanto, Hugo Moyano señaló que lo que está haciendo el gobierno es un disparate total. Señor presidente, no siga haciendo estupideces. Lo único que saben hacer es obedecer al Fondo Monetario Internacional. Vinieron una vez más y no encontraron nada, remarcó el dirigente en la puerta de la sede gremial. Perdieron el tiempo, trajeron 150 gendarmes, no entiendo por qué trajeron tantos agentes con toda la inseguridad que se vive en nuestro país. Espero que esta señora Bullrich no nos quiera cobrar el combustible que gastaron para venir acá, criticó. Esto es una demostración más de la incapacidad de un gobierno que no sabe qué hacer. Vinieron al pedo, agregó. El operativo comenzó desde la mañana en la sede gremial de San José al 1700 del barrio porteño de Constitución y cuando llegaron los gendarmes ya estaban en el lugar los Moyano. Preocupación por Lucas Biglia, se lesionó y abandonó la cancha llorando, fue en la victoria de Milán frente a Bolonia. El martes le harán estudios. La carta que el gobierno le envió a la oposición para buscar un acuerdo propuso un decálogo de políticas de Estado a largo plazo y ya consiguió el visto bueno de una parte del peronismo alternativo. Desde el entorno de Cristina dijeron que no dialogarán a libro cerrado. En la misiva, el oficialismo destacó que esta lista de propuestas son imprescindibles para despejar algunas dudas que existen sobre nuestro país y aclararon que no se trata de una propuesta electoral, sino de una invitación para centrar el debate en estos puntos. En el decálogo se detalló la importancia de lograr y mantener el equilibrio fiscal, sostener un banco central independiente en el manejo de los instrumentos de política monetaria y cambiaria, promover una integración de la Argentina con el mundo, respetar la ley, crear empleo formal, reducir la carga impositiva nacional, provincial y municipal, consolidar un sistema previsional sostenible y equitativo, conformar un sistema federal transparente, resguardar un sistema de estadísticas confiable y cumplir con las obligaciones de los acreedores. Destruyó un auto porque bloqueaba su garage. El dueño se enteró que no se podía estacionar cuando volvió. De acuerdo al testigo del hecho, le estacionaban en su lugar todos los días. Ahora el agresor deberá pagar alrededor de 200.000 pesos en daños. Un vecino de Villa Urquiza escuchó desde su departamento unos ruidos extraños que llegaban desde la calle. Cuando se asomó a ver qué era lo que sucedía, se quedó atónito. Un hombre estaba arriba del capó de un auto dibujando con una llave la señal de prohibido estacionar. De inmediato sacó su celular y filmó al agresor, que ahora deberá pagar unos 200.000 pesos en daños al dueño del vehículo destruido. Lady Gaga protagonizó una performance con 4 cambios de looks en la gala del Met. La estrella del pop deslumbró con su espectacular llegada a la alfombra rosa en el evento más importante del mundo de la moda en Nueva York. Lady Gaga siempre se destaca por sus looks en cada evento, premiación o alfombra roja a la que asiste. La última gala del Met no fue la excepción. La protagonista de Nace una estrella, film que le valió un Oscar como mejor canción original por Shallow, causó sensación con su presencia en el evento más importante de la moda en Nueva York. La estrella de la música llegó a la ceremonia con un exuberante vestido con cola, pero poco a poco fue transformándose hasta quedar prácticamente en ropa interior. Un grupo de bailarines la acompañaba mientras ella iba cambiándose frente a las cámaras de la prensa internacional. La industria cayó 13,4% y la construcción otro 12,3% en marzo, lo informó el INDEC. Los sectores también retrocedieron en comparación con febrero, afectados por la suba del dólar, y complican el escenario de recuperación trazado por el gobierno. El gobierno esperaba con ansias los resultados sectoriales para confirmar si la recuperación de la economía, que los funcionarios notan desde diciembre, luego de la fuerte caída de los meses previos, se sostenía en marzo, mes en el que el dólar trepó casi 10%. Y la inestabilidad cambiaria volvió a apoderarse de la agenda, mientras que la inflación tocó un pico del 4,7% mensual. El índice de producción industrial manufacturero del INDEC arrojó caídas generalizadas. El sector textil cayó 17,2% anual, la producción de maquinaria y equipo 18,8%. La fabricación de automóviles se derrumbó 33,6% anual, la de muebles 27,8% anual, entre otras. Así, la industria acumuló en el primer trimestre del año una caída del 11,1% anual e interrumpió la serie de subas mensuales registradas en enero, 4,5%, y febrero, 2,7%. En la construcción, las caídas también fueron masivas y afectaron tanto a los elementos asociados a las obras privadas. Venta de artículos sanitarios cayó 23,4, la de pisos y revestimientos 34,2 y la de ladrillos huecos 20,1. como a los insumos para obra pública. El asfalto, elemento estrella de la obra vial, cayó 29,5% anual. El Banco Central pasó la prueba y la divisa subió 30 centavos en un día de alta volatilidad global. La moneda estadounidense se fortalecía ante la decisión de Trump de subir aranceles a productos chinos. El central no intervino, pero la posibilidad de que lo hiciera mantuvo ánimos aplacados en el mercado. En las primeras negociaciones en el mercado mayorista se pactaron a 45 pesos con 10, con una suba de 66 centavos desde el viernes. El Banco Nación comenzó a vender divisas a 46 con 10, con una suba de 70 centavos. En bancos privados, la divisa se vendía en torno a los 46 con 20. Con dos tweets, Trump provocó un tembladeral en las bolsas de Asia y le metió presión al dólar en la Argentina. El mandatario adelantó que aumentará aranceles a productos chinos y los índices bursátiles reaccionaron con fuertes caídas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo a mediodía con dos tweets que ese país aumentará los aranceles a productos de origen chino y provocó a la madrugada un tembladeral en las bolsas asiáticas, cuya onda expansiva llegó en forma acotada al mercado cambiario y financiero argentino. Durante 10 meses, China pagó 25% de aranceles a Estados Unidos por 50 mil millones de dólares en bienes tecnológicos y 10% sobre 200 mil millones de dólares de otros bienes, tuiteó Trump el domingo. El 10% va a subir a 25% el viernes, adelantó, y agregó que otros 325 mil millones de dólares en bienes enviados desde China que permanecen sin impuestos estarán gravados en breve a una tasa del 25%. La AFIP lanzó el plan para que pymes regularicen deudas al 2,5% mensual. La iniciativa formó parte del paquete de medidas que presentó el gobierno para paliar la crisis. La Administración Federal de Ingresos Públicos dio a conocer ayer la Resolución General 4477, que les permite a los contribuyentes sumarse desde el 15 de este mes al nuevo régimen de facilidades de pago para deudas impositivas y de la seguridad social vencidas al 31 de enero de 2019. El plan de pagos había formado parte del combo de medidas que el gobierno anunció el 17 de abril para paliar la crisis económica. El nuevo plan otorga la posibilidad de regularizar periodos sin pagos vinculados a obligaciones impositivas y previsionales e incluye retenciones y percepciones impositivas. Las pymes, los monotributistas y los autónomos accederán a una tasa máxima del 2,5% mensual, inferior a la inflación prevista, y deberán realizar un pago a cuenta del 1% de la deuda. La tasa máxima del 2,5% mensual también rige para el resto de los contribuyentes, pero deberán realizar un pago inicial a cuenta del 20% de su deuda. Las empresas medianas y grandes que hagan un pago a cuenta del 5 o del 10 no gozarán de este beneficio, informó la AFIP. La primera cuota del plan de facilidades vencerá el próximo 16 de septiembre de 2019, cualquiera sea la fecha de ingreso al plan. El nuevo plan tendrá una cantidad máxima de 60 cuotas, mientras que el monto mínimo del pago a cuenta y de la cuota mensual será de 1,000 pesos. Bueno, y la noticia del día fue el allanamiento a camioneros en la causa por presuntos vínculos de Bebote Álvarez con los Moyano. Gendarmería dispuso un fuerte operativo en el gremio para buscar documentación. Los líderes del sindicato estuvieron presentes en la sede. Mientras tanto, la CGT repudió el allanamiento a camioneros, diciendo que quieren perjudicar a los dirigentes sindicales. El operativo fue realizado ayer a mediodía por la Gendarmería Nacional. En un comunicado tildaron la medida de cinematográfica. El gobierno amplía la convocatoria al acuerdo a la Iglesia, empresarios y gremios. Todos tienen la capacidad de mirar puntos de coincidencia y hacer sus aportes, dijo el canciller Fauré tras la reunión de gabinete. Macri convocará por carta a Cristina Kirchner esta semana para discutir el acuerdo político. Rogelio Frigerio indicó que la expresidenta representa a una parte importante del electorado y tiene que participar del debate. ¿Suman otras fuerzas a Cambiemos? Es la pregunta. La convocatoria que lanzó el gobierno para acordar con la oposición políticas de Estado básicas planteó la incógnita. ¿Llamarán a Cristina Kirchner? En medio de idas y vueltas, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, confirmó que probablemente esta semana se comunicarán con la expresidenta y principal opositora a Cambiemos para discutir sobre iniciativas consensuadas. Según pudo saberse de fuentes oficiales, el contacto de Macri con la expresidenta será formal a través de una carta. El ministro que representa el ala política de la Casa Rosada soltó algunas pistas sobre cómo será la convocatoria a la senadora de Unidad Ciudadana. ¿Será a título personal o a través de uno de los miembros importantes de este espacio? Frigerio indicó que no hay que excluir a nadie y en ese sentido destacó que Cristina Kirchner representa a un sector del electorado y es importante que forme parte. Debemos tratar de ponernos de acuerdo en qué cosas no van a formar parte de la discusión electoral, con qué cosas no se joroba, explicó el funcionario. Espero que tomen en cuenta mis ideas, dijo Scioli, tras confirmar que anoche lo llamó Macri. El presidente sabe que cuenta conmigo desde mi lugar de opositor sano, constructivo y responsable, dijo el precandidato por el peronismo. Así, Daniel Scioli se suma a la lista de convocados por el gobierno para intentar alcanzar un acuerdo de políticas de Estado con la oposición. Anoche me llamó el presidente Mauricio Macri, le confirmó a ATN, el precandidato presidencial por el peronismo, que expresó su deseo de que se tomen en cuenta sus ideas.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y dato de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Alternativa Federal y el radicalismo entre la disposición al diálogo y la advertencia de que llega tarde. Urtubey, Pepo, Pichetto y Cobos elogiaron el acercamiento del gobierno con el resto de las fuerzas políticas, pero dijeron que la convocatoria debería haberse hecho antes. Los peronistas Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, Domingo Pepo, gobernador de Chaco, Miguel Ángel Pichetto, jefe de bancada del Senado, y el radical Julio Cobos, ex vicepresidente y senador nacional, coincidieron en destacar la convocatoria que hizo el presidente Mauricio Macri, incluida a su antecesora Cristina Kirchner, pero advirtieron en línea con Sergio Massa que no debe tratarse de un acto de marketing y que, de alcanzarse un consenso con la oposición, debe servirle al país. Roberto Lavagna dijo que los consensos son fundamentales y toma carrera. Hoy soy más candidato que 3 meses atrás, dijo. El exministro de Economía participó de la tercera edición del seminario Democracia y Desarrollo que organizó Clarín y se mostró partidario de dialogar tanto con Cristina Kirchner como con Macri. El gobierno sube un impuesto a las importaciones para apuntalar la recaudación. La tasa de estadística que paga la mercadería que ingresa al país, congelada en 0,5% desde 1998, subirá a 2,5% a partir del martes. Comenzó la limpieza en Real Madrid. Zinedine Zidane le avisó a una estrella que no será tenida en cuenta. El entrenador francés ya planifica la temporada que comenzará en agosto. Según informó el sitio español Marca, Zidane empezó con las reuniones cara a cara y ya le comunicó a un peso pesado que no será tenido en cuenta para lo que viene. Se trata de Gareth Bale, un jugador con el que nunca tuvo una buena relación. Y ya que hablamos de fútbol, comentamos una gran noticia para River rumbo a la Recopa. La Conmebol le llevó tranquilidad a Gallardo. La Confederación se pronunció por la suspensión de Rafael Santos Borré. El lunes por la noche llegó una gran noticia al mundo River. Desde la Conmebol aclararon que los jugadores expulsados y o que arrastran suspensiones deben cumplir las sanciones en la misma competencia que en las que lo recibieron. Por lo tanto, Marcelo Gallardo podrá contar con Rafael Santos Borré para la Recopa Sudamericana ante Atlético Paranaense el 22 y 29 de mayo. Subastan el casco de un piloto de Malvinas y su familia quiere recuperarlo. Un inglés lo vende en internet a más de $3,000. Los hijos de Miguel Toto Navarro empezaron una campaña para que su papá se reencuentre con su equipo. Furia contra un sobreviviente del avión ruso incendiado. Bloqueó la salida para salvar su equipaje. Murieron 41 personas como consecuencia del accidente aéreo. El hombre fue acusado de interrumpir la evacuación para poder llevarse su mochila. Dmitry Klebushkin pasó de ser un sobreviviente más del incendio del vuelo SU-1492 de Aeroflot en Rusia a estar en el centro de la escena por su conducta al momento de tener que evacuar el avión, mientras el resto de los pasajeros, desesperados, intentaban salvar su vida. Mientras las autoridades investigan qué ocurrió exactamente con el avión que se incendió en el aeropuerto moscovita de Sheremetyevo tras un aterrizaje forzoso, este hombre fue señalado por haber bloqueado el escape de otras personas para intentar llevarse sus objetos personales, algo que está prohibido en casos de emergencia. Internaron a Pinky por una neumonía la conductora y locutora tuvo una descompensación y se encuentra bajo control médico en el Hospital Fernández, según pudo confirmarse. Pinky tuvo que ser atendida de urgencia en el Hospital Fernández el pasado viernes después de sufrir una descompensación como consecuencia de una neumonía. Los profesionales de dicho centro médico determinaron que permanezca en internación para el seguimiento de su cuadro clínico. Según informaron a TN Show, la conductora y locutora seguirá bajo observación hasta su completa recuperación. Se entregó en Paraguay el femicida que descuartizó a su mujer con una amoladora. Liliana González fue asesinada en la casa que compartían en la Villa 31 de Retiro. Sus restos estaban desparramados por la vivienda. Procesaron al fiscal Bidone y a otros dos acusados por extorsión a un empresario. El hombre que investigó el triple crimen de General Rodríguez había pedido declarar como imputado colaborador en la causa contra el falso abogado Marcelo D'Alessio. Una mujer se negó a ayudar a una nena con cáncer porque es hija de una pareja de lesbianas. Fue en Estados Unidos. Necesita una mamá y un papá, no dos mamás, le escribió a la familia de la chica que había creado una cuenta para pedir donaciones. Los antecedentes penales del monstruo enmascarado, el nuevo sospechoso en el caso Madeleine McCann. El pedófilo alemán Martin Ney, de 48 años, volvió a estar en la mira de los investigadores que buscan a la nena británica desaparecida en 2007. Está preso por haber asesinado a tres nenes y haber abusado de otros 40. Facebook cierra Bonfire, una app para videollamadas que nunca logró ser popular. Fue lanzada con bombos y platillos en 2017, enfocada en el público millennial. A poco de su aparición, se fue al cielo de las aplicaciones móviles. Juan Martín del Potro volvió a jugar al tenis y ganó su partido de dobles junto a Kei Nishikori. El argentino, que se recuperó de una lesión en la rodilla, hizo dupla con el japonés y se impusieron ante Fognini Lindstedt por 5-7, 6-4 y 10-4. Liverpool sin estrellas ante Barcelona. El entrenador confirmó que Salah y Firmino no jugarán ante Messi. Los equipos se enfrentan por el partido de vuelta en las semifinales de la Champions League. El choque de ida terminó 3-0 en favor de los culés. La sexta extinción masiva. La ONU alerta que 1 millón de especies están en peligro. Los especialistas advierten que el ritmo de la amenaza se acelera y en las próximas décadas animales y vegetales podrían desaparecer. Reclaman un cambio profundo en diferentes hábitos de consumo. El CEO de Mercado Libre respondió a las críticas de Juan Grabois. Lástima que sea trágico, solo debería ser cómico. El cruce se produjo a través de Twitter, donde el dirigente social había acusado a la empresa digital de contrabando y evasión. Grabois se enteró al aire que la ley que benefició a Mercado Libre es del kirchnerismo y no de Macri. El líder del Frente Patria se defendió. Yo soy un militante, entonces yo le doy el sesgo que a mí me parece a mis comentarios, dijo. El youtuber Austin Jones fue condenado a 10 años de prisión por pedir contenido porno a menores. El hombre de 26 años solicitaba videos sexuales explícitos a sus seguidoras. Había sido arrestado en 2017.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.